El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa de nuestro Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Hoy día es 30 de enero del año 2021. Bueno, es la última semana ya de este mes, de este año que inicia con la pandemia que se mantiene en nuestro territorio. Y con bastantes desafíos de por medio. Así que al menos ya hemos transcurrido un mes de este año, un año bastante complejo. Mi nombre es Vladimir Torres y hoy estaré en la locución acompañándoles en el programa. Bueno, comentarles que el día 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. En el contexto de la educación entendida como un derecho humano fundamental, y quizás también la piedra angular del desarrollo sostenible de los diversos países y también de las personas, algo que ha tomado la agenda de la UNESCO 2030. Y por ende la educación tiene mucha relevancia, puesto que es el motor de cambio para muchos aspectos de la vida del individuo y también para el desarrollo de los diversos países. Y en ese sentido es que el día de hoy queremos hablar sobre educación en el contexto actual, educación en salud, en los tiempos que estamos viviendo con la actual pandemia. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña desde Brasil, tenemos a dos invitados. Nos acompaña Tulio Franco, quien trabaja en Brasil, en Río de Janeiro. Él es académico de la Universidad Federal de Fluminense, coordinador de la Red Unidas, entidad científica internacional. Bienvenido, Tulio. Y por otro lado, también nos acompaña el día de hoy Julio, de Brasil. Julio, si me ayudas con tu apellido luego, quien trabaja en Manaus, Amazonas. Él es vicecoordinador de la Red Unidas de Brasil e investigador de la Fundación Osvaldo Cruz. Bienvenido también, Julio.
Muchas gracias por la invitación y una conversación muy buena sobre esse assunto. Meu apelido é Schweikart, Júlio César Schweikart, para ajudar-nos.
Júlio Schweikart. Vamos a tratar de pronunciar lo mejor posible. Y bueno, desde acá de Chile nos acompaña nuestra directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Silvana Castillo, que nos ha acompañado en algunos programas durante este mes. ¿Cómo está, Silvana?
Hola, Vlad, y buenas tardes a todos, y a Tulio y a Julio también. Un agradecimiento especial por acompañarnos en este programa.
Sí, desde tan lejos vemos que la tecnología nos ayuda un poco a romper algunas barreras que se han instalado, pero hoy en día estamos tratando de romper estas barreras, ¿verdad?
Así es, nos ha facilitado sacando las cosas buenas, ¿no?, de esta pandemia, nos ha empujado a encontrarnos más internacionalmente a distancia y poder construir ahí en conjunto. Así que muy contenta.
Bueno, y comenzando con nuestro programa, quisiera hacerles una pregunta, partiendo por Tulio. En el sentido de lo que conversaba recientemente, de que la educación es un pilar importante en el desarrollo de las personas y también de los países, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es una piedra angular la educación en este desarrollo individual y también colectivo?
Gracias. Mucho gusto estar con todos ustedes, mi amigo Julio. La educación, nosotros entendemos que tenemos que pensar sobre todo cómo podemos trabajar la educación, sobre todo en una situación de pandemia, de crisis sanitaria muy grave como ahora. Hay un libro de Boaventura Sousa Santos que se llama, que ha escrito el año que pasó, que se llama La triste pedagogía del virus. Y que él va a hablar cómo nosotros podemos aprender con un acontecimiento tan grave, tan inusitado para nosotros como la pandemia. Y habla sobre todo que un evento de esta magnitud, de esta grandeza, de esta complejidad, trae muchas novedades. Y nosotros tenemos que estar muy atentos con las experiencias de las personas, las comunidades, para después de perceber las experiencias de otras personas y comunidades, pensar cómo nosotros podemos analizar el evento que nosotros estamos viviendo. Por tanto, va a hablar Boaventura que nosotros no debemos anticipar una opinión en base en conceptos antiguos, porque la nueva situación trae muchas cosas nuevas y nosotros tenemos que sobre todo escuchar y aprender con la nueva realidad y con la experiencia. Por tanto, piensa que nosotros estamos hablando de un proceso de aprendizaje con la práctica, con la experiencia. Es también un proceso educacional muy importante, pero nosotros estamos hablando de una pedagogía de nuevo tipo, que no tiene la arrogancia que nosotros muchas veces vemos en ciertos ambientes académicos que se intitulan los donos de la verdad. Nosotros tenemos que estar abiertos al inusitado, al nuevo, a aprender con la experiencia y lo que nosotros estamos haciendo ahora con la crisis sanitaria que estamos viviendo, y sobre todo con la pandemia y la experiencia de dolor que el pueblo tiene, de gran sufrimiento que el pueblo tiene. Y después de ver la experiencia, nosotros entonces estamos formulando los conceptos que pueden ayudar a salir de esta situación. Estamos viviendo un momento singular de un gran cambio en todo el mundo, un gran cambio en todas las áreas de la vida, y nosotros tenemos que nos colocar frente al gran desafío de cambiar también la nuestra sociedad, las políticas sociales, para que puedan atender la población el momento que virá, post-pandemia, y que ciertamente tenemos que pensar en un momento más bueno, más feliz, de una vida plena. Y nosotros tenemos que caminar para este momento. Por tanto, la educación está en la base fundamental para el enfrentamiento de los problemas complejos que la pandemia nos coloca. No son problemas de la salud, pero también problemas sociales, existenciales, la salud mental, la existencia de las personas, todas están en cuestión junto con las políticas sociales que deben protegerlas.
Hoy en día es muy importante, como tú mencionas, Tulio, el aprendizaje en base a la experiencia que estamos viviendo, puesto que es algo que nadie se imaginaba, lo de la pandemia, es algo que nos ha traído mucho aprendizaje, y por otro lado también rescatar lo que comentas de romper un poco con este paradigma quizás un poco antiguo, de esta, si bien entiendo, asimetría entre quien educa y quien recibe, en un contexto en donde la verdad todos estamos con una cantidad de información más o menos similar, puesto que nadie sabía a lo que nos estábamos preparando. En ese sentido, Julio, ¿tú crees que es importante innovar en las estrategias para poder educar en este contexto actual, como, así como lo menciona Tulio?
Sí, sí. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo con la pandemia, en especial con los modos de hacer la educación, ¿eh? Entonces tenemos que usar la enseñanza remota y tenemos que aprender a cómo manejar diferentes tecnologías. Pero yo creo que también no podemos hacer una confusión con la tecnología y con la pedagogía, ¿no? Porque si no, nosotros entendemos que estamos haciendo una buena educación utilizando una tecnología avanzada de comunicación, de relación, pero el fundamental es esta cuestión que tú me pones, que es pensar en cómo hacer la educación con un proceso de aprendizaje dialógico, transformador. E estou acordando aqui do ensinamento de Paulo Freire, que também trabalhou em Chile, né? Como nós devemos ensinar para a emancipação das pessoas, né? Então, não perder de vista que temos que pensar na liberdade, da autonomia das pessoas, da emancipação. Então, se. Por isso que quanto mais podemos aprender em diálogo com a experiência das pessoas, Paulo Freire dizia isto, né, que temos que mirar para as coisas do mundo, das pessoas, de onde estão, para podermos nos comunicar com eles, para que essas questões locais nos ensinem de modo conjunto. Yo puedo traer un ejemplo de esto. Acá donde vivo, en Amazonía, nosotros tenemos la educación indígena que busca trabajar con la cultura, con la lengua. Entonces, nosotros tenemos escuelas bilingües donde los jóvenes y los niños aprenden en su lengua sus tradiciones, sus modos de pensar el mundo y también el portugués, ¿no? Então, eles aprendem o conhecimento que é ocidental, que é uma tradição de nossa, da cultura ocidental, mas não deixam de trabalhar com as questões culturais específicas do seu povo. Uma, em especial, que é a preservação da língua, porque esta é uma forma de resistência muito importante para a sua cultura. Então, nisto, esse é um respeito e é um direito que esses povos têm com relação à educação. Então, a educação é uma educação pensada para a libertação e também a emancipação de cada pessoa, de cada povo, de cada grupo.
Silvana, nesse sentido, e com o que hemos vivido atualmente em nosso país, según lo que comenta Julio, es importante la autonomía y quizás algunas estrategias o algunas enseñanzas que hemos aprendido de Paulo Freire, quien cita Julio muy bien. ¿Tú crees que en cómo se ha llevado la educación en torno, particularmente en torno al COVID en nuestro país, pudiese tener mejoras considerando quizás estos aspectos que Julio menciona?
Sin duda, yo también he estado pensando en todo este rato que dialogamos en Paulo Freire, ¿no? Él desde hace tantas décadas que ya es una persona con una voz tan reconocida, tan validada, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa, en muchos lugares. Pero aún así, aunque leemos a Paulo Freire, escuchamos, nos hace mucho sentido. Todavía creo yo que no hemos logrado que este pensamiento se haga realidad en los distintos sistemas que tenemos instalados de educación, más formales y menos formales, y en los distintos niveles, incluso escolares, universitarios. Y en ese sentido estaba pensando que que estos cambios, esta pandemia, de alguna manera puede ser para nosotros una oportunidad, ¿no? De volver a mirar todo, o sea, de cómo estos pequeños cambios que a lo mejor hemos intentado ir haciendo, quizás los profesores en sus propias aulas, en su relación con los estudiantes, alguna carrera, en nuestro caso, nuestra carrera de enfermería, ¿cierto? Cuando hicimos el cambio curricular, en donde empezamos a instalar lógicas que empujaran hacia mayor fortalecimiento de lo que es la educación en salud, el trabajo comunitario, ¿cierto? En la salud mental, el empoderamiento de las personas, la salud como en una lógica de mucho más diálogo. Aún así no hemos logrado, y esta pandemia quizás puede ser la oportunidad para poder hacer cambios a distintos niveles, creo yo, espero. A nivel, sin duda, político, a nivel curricular y didáctico, de metodologías propiamente tal, y luego también en la propia relación entre los educandos profesores y estudiantes, digamos, que hoy cada vez más visualizamos una necesidad de que sea una relación mucho más horizontal y en donde quienes se supone que somos los que sabemos, ¿cierto? Necesariamente tenemos que estar dispuestos a aprender de nuestros estudiantes, a construir un conocimiento compartido, a construir un conocimiento contextualizado, en donde cada vez más vemos que el conocimiento estándar es menos confiable quizás para las propias personas, porque les cuesta a las personas que les haga sentido, ¿no? Y en tal sentido, entonces, creo que esta pandemia no solamente es una oportunidad para mirar nuestra experiencia, sino que sobre todo para reflexionar nuestra experiencia. Y creo que esa reflexión sistematizada, colaborativa, interdisciplinar, es la que nos puede ayudar a abrir nuevos caminos con tantos elementos que tenemos también en contra, ¿no? En términos políticos, en términos económicos, en términos de tensiones sociales, socioeconómicas, o sea, hay tantos elementos que van quedando como un poco fuera de nuestro alcance, pero creo que si vamos instalando estos temas de manera compartida, podemos ir empujando también como académicos, que yo también comparto con lo que decía Tulio, que en la academia hay una mirada, creo yo, todavía muy etnocéntrica y muy egocéntrica de nosotros mismos, como nosotros somos quienes tenemos la verdad, ¿no? Estas verdades que dentro de la universidad deberían tocarse siempre, ¿no? Y cuestionarse y recrearse.
Creo que lo que dice es muy importante y algo que resulta un desafío, puesto que hablar de esto es un tema, pero llevarlo a la práctica con estrategias, con acciones concretas, es algo que resulta complejo. Es algo complejo, puesto que hay que tratar de poner en todo lo que estaba en el papel en la realidad. Y de eso me gustaría que pudiéramos abordar en el próximo bloque, de cómo utilizar estas estrategias para poder llegar a esta emancipación del conocimiento con estos enfoques de autonomía que son muy relevantes y de las enseñanzas que nos deja Paulo Freire. Vamos a hacer un pequeño break en este episodio de Caleidoscopio de la Salud y volvemos con el segundo bloque en breves momentos. No se vayan.
Disfrazada entre luz.
conversando junto al profesor Tulio de Brasil, también el profesor Tulio, ambos quienes vienen desde dicho lugar, bastante lejos, nos están acompañando. Tulio, que es académico en la Universidad Federal de Fluminense, y Julio, quien se desempeña en Manaos, Amazonas, y es vicecoordinador de la Red Unidas de Brasil e investigador de la Fundación Osvaldo Cruz. Y además nos acompaña el día de hoy nuestra directora de Departamento de Enfermería, la doctora Silvana Castillo, quien es directora del Departamento de la Universidad de Chile. Antes de comenzar con nuestra conversación en este segundo bloque, quisiéramos recordarle nuestras redes sociales. Por Twitter, @caleido_chile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Pueden también volver a escuchar nuestros programas y todas las ediciones que hemos tenido hasta el día de hoy en radio.uchile.cl, en la sección Vuelve a Escuchar. Y referente a lo que habíamos dejado en el pendiente, en el bloque anterior, de cómo hacer concreto esta emancipación con ese enfoque de autonomía en la educación, quisiera preguntarle en particular a Tulio, ¿qué estrategias han podido desarrollar desde la realidad en la que ustedes viven para poder hacer más en concreto todas estas enseñanzas de las que hablábamos anteriormente?
Sí, nosotros podemos pensar el proceso educacional que tiene siempre una dimensión que nosotros estamos haciendo un aprendizaje permanente toda la vida, un aprendizaje, también investigación. El proceso de investigación con proceso de aprendizaje hace parte de un proceso solo de formación, de educación y crecimiento para la vida. Dos aspectos nosotros podemos llamar la atención para la experiencia que nosotros estamos viviendo de la pandemia, nosotros y todo el mundo, todo el planeta. Primero aspecto, que un problema de esta magnitud, de esta complejidad, funciona como un analizador de la nuestra sociedad. Un analizador es un concepto de la análisis institucional de René Lohou, que dice que es un acontecimiento que revela o funcionamento de una organización o funcionamento de un gobierno o de la sociedad. Y cuando nosotros vemos la pandemia, nosotros prestamos mucha atención en un problema ambiental que el planeta vive. El planeta está muy próximo de un colapso ambiental. Estamos a una transición climática con un gran crecimiento de la temperatura global, con impacto muy fuerte sobre la naturaleza. Y siempre cuando los ambientalistas hablan que es necesario hacer una reorganización del funcionamiento económico y productivo de la sociedad, son rechazados porque los gobiernos generalmente no quieren hacer reorganizaciones económicas que puedan eventualmente hacer una concertación del medio ambiente más armónico y proteger la naturaleza, porque hablan siempre que la protección de la naturaleza va a llevar a un decrecimiento, un problema económico, y no puede, por tanto, parar o desacelerar los procesos productivos, sobre todo las industrias más polentes. Pues bien, nosotros vimos que en los primeros meses de la pandemia, el año que pasó, nosotros vimos en un periodo relativamente largo que la economía del mundo paró. Pararon los aviones, pararon los transportes, pararon el comercio, parte de las industrias, y el propio ambiente del planeta cambió en este pequeño momento, este pequeño tiempo, cambió para mejor. Nosotros vimos, por tanto, que la pandemia, el acontecimiento de la pandemia nos revela que é possível, sim, haver funcionamento, uma nova economia que pode proteger a natureza e ter meio ambiente mais equilibrado. A primeira coisa, portanto, que nós outros vemos é que o problema ambiental é um problema prioritário que nós outros temos que nos dedicar, porque a própria pandemia é produto de desequilíbrio ambiental. Isto é aprendizagem muito importante da pandemia, que é possível haver câmbio da economia e dos movimentos produtivos para haver uma sociedade melhor e proteger mais as pessoas. Outra aprendizagem importante é o processo em que várias comunidades criaram experiências próprias de autoproteção, de autocuidado. Nós outros temos em Brasil muitas experiências indígenas, e Julio pode falar melhor, e outras experiências comunitárias das pessoas que criaram possibilidades de sua vida, de sua proteção pelo ambiente da pandemia. É cenário que o governo não estava respondendo satisfatoriamente à proteção das pessoas. Portanto, o processo educacional, nós outros vamos ver que a educação não é uma estrutura que vai a ser e vai ser acionada em certos momentos. O processo educacional, tanto de aprendizagem, invenção de possibilidades, novas possibilidades para a vida, atravessa as pessoas, as comunidades. Ou seja, nós outros temos que considerar, nós outros temos que reconhecer que as comunidades têm também saber e usam este saber para fazer novas práticas, como nós outros podemos ver em discussão que temos aqui em nossos grupos de pesquisa com o professor Emerson Merri, por exemplo, que tem investigado essa questão com nós outros. E, por último, eu tenho no ano que passou, nos últimos meses, 2020, com alguns estudantes de pós-grado aqui em Brasília, de nossa universidade, fizemos uma investigação com um grupo de agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde são trabalhadores de saúde de uma equipe de atenção primária que fazem visitações nos domicílios, nas casas, nos territórios. É um trabalhador do território que orienta as pessoas e contribui com o cuidado das pessoas em sua comunidade. E nós outros reunimos grupo de trabalhadores, de agentes comunitários de saúde, que não têm uma formação específica e têm treinamento e serviço para fazer o trabalho de orientação e cuidado da população de uma comunidade. E nós outros fizemos encontros semanais por muitas semanas para ter as narrativas de estes trabalhadores sobre sua prática e sua experiência da pandemia. E nós outros podemos observar que os trabalhadores, estes trabalhadores, as redes comunitárias de saúde, que não têm uma formação acadêmica, que têm, sobretudo, uma experiência, porque são membros que vivem na comunidade que trabalha. Conhecem muito bem a comunidade, conhecem a vida das pessoas, sua situação social, econômica, a saúde mental, o que sofrem, como vivem. E esses trabalhadores inventaram possibilidades de trabalho e de cuidado da população muito interessantes. Enfrentaram violência, que, sobretudo, são comunidades, muitas delas, violentas. Enfrentaram o problema de proteção de vírus. E inventaram telecuidado ou telemonitoramento de usuários dos serviços, utilizando seu próprio WhatsApp. Uma solução que nós outros podemos pensar que é uma solução precária para a comunicação com as pessoas, cuando se trata de hacer una orientación en salud. Pero fue una solución de una situación de emergencia sanitaria muy eficaz, porque evitó que muchas personas, sobre todo idosos, pudiesen, tuviesen que hacer tránsito y deslocamiento hasta la unidad de salud para tener medicación de uso continuo, para hacer exámenes, para orientación, y pudieron hacer esto utilizando WhatsApp, que sin dejar de hacer visitas domiciliares cuando necesario, mas evitó que personas se expusiesen al virus y dio orientación a las personas se sintieron más protegidas, más cuidadas, más seguras.
Una estrategia que surgió desde la comunidad, y eso creo que es algo muy importante, puesto que releva, como conversábamos recientemente, la importancia que tienen las comunidades, sus contextos en torno a la educación. Y en ese sentido, Julio, tú también has podido vivenciar alguna experiencia en torno a esto, a cómo poder hacer más concreto estos aprendizajes de los que mencionábamos anteriormente.
Sí. Yo estaba lembrándote de un libro de una feminista negra, Chimamanda, que escribió un libro que se llama El peligro de una historia única. Yo creo que ese título nos enseña que nosotros no tenemos una historia única de la pandemia, no tenemos la historia única de la educación, de las estrategias. Então, creio que teremos uma tarefa de pensar de quantas histórias se inventaram e se criaram, né? Pensando em las estratégias de sobrevivência, mas também de aprendizagem nesses territórios. Não? Eu creio que acá, onde vivo, nós outros temos muitas práticas que não são aprendidas na academia, né? São práticas que são vividas pelo cotidiano. Por exemplo, nós outros temos os nós outros já chamamos de pajés. Pajés são esses curadores, né? Que trabalham por la comunidade. Então, se eles têm um conhecimento que utilizam neste momento para proteger la comunidade, las personas. Com nós outros chamamos de benzimento, né? Não sei em espanhol qual é a palavra, mas vencer seria se utilizar de forças espirituais para como se fazer uma cortina de proteção à comunidade. Então, se estes tipos de saberes estão presentes em la vida das pessoas, né? Isto em todos os espaços. Por isso, nós temos trabalhado com uma ideia de território de aprendizagem. Né? Então, se nós não trabalhamos o aprendizagem somente na sala de aula, nas classes, lá na universidade, na escola básica, mas trabalhamos com territórios, com espaços mais amplos de aprendizagem. Por isso, algumas instituições estão trabalhando com muita integração com a família, né? Na educação básica, em especial a hora que a educação está acontecendo em la casa, dentro de la casa, onde a participação dos padres são fundamentais para que eles possam aprender e ensinar junto, né, com seus filhos. Então, se isso mostra para nós outros que teremos mirar mais para a casa, a família, os territórios, os espaços que não estão dentro dos muros da escola, né? Mas que estão dentro da escola, mas que as pessoas vivem em um determinado espaço. Assim também, a saúde, como Túlio disse há pouco, a saúde também tem aprendido com a experiência das pessoas e dos territórios, né? Porque Claro, nosotros tenemos la mayor experiencia de enseñanza siempre fue en la salud, fue sobre los hospitales, ¿no? Cómo trabajar, ¿no?, dentro de los hospitales. Lo más difícil es trabajar con las personas donde viven, porque en el ambiente hospitalario es un ambiente controlado por los protocolos, por las reglas, por toda la bioseguridad. Pero cómo aprender cómo actuar y hacer el cuidado de salud en la casa, en la vida de las personas, donde las personas conviven con diferentes realidades, ¿no? Con la violencia, con la falta de saneamiento, con la moradía, con la cuestión de la alimentación, con la cuestión de la educación. Entonces, yo veo como un gran desafío para nosotros pensar que los espacios de vida y de sociedad, nosotros llamamos de territorio vivo, o sea, donde el territorio no es un espacio geográfico nomás, mas es un espacio de vida, donde hay un ejercicio de las personas y de la vida de ellas. Entonces, yo creo que precisamos hacer un ejercicio de las muchas historias que son construidas. Y ahí, cuando miramos para las personas donde viven, nosotros podemos entonces aprender con esas personas y los modos de cómo sus vidas son pensadas, son vividas, construidas. Entonces, yo creo que la emancipación pasa por esto, pasa por un modo de nosotros dialogarmos con esos modos de vida y pensar que no tenemos una educación única, ¿no? Este es un peligro, ¿no? Nuestra educación es una educación con una base muy fuerte de la Europa, ¿no?, del pensamiento europeo, de la filosofía europea. Entonces, nosotros fuimos colonizados por este pensamiento. Entonces, ¿cómo ahora traer otras formas de entender el mundo, entender las cosas todas y hacer como si nosotros podemos decir una cierta ecología de saberes, como nos enseña el sociólogo portugués, ¿no?, Boaventura de Sousa Santos? ¿Cómo hacer en esos territorios una ecología de saberes? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos aprender con diferentes tradiciones, diferentes formas de pensar el mundo? Ya que el mundo está en crisis, la humanidad, el proyecto de humanidad que nosotros vivimos hasta ahora es un proyecto que no incluye todas las personas, es un proyecto que excluye muchas personas, muchos grupos sociales. Entonces, ¿cómo que podemos aprender con esas otras sociedades que tienen ofertas o modos de vida que puede nos traer más enseñanzas sobre cómo vivir en la humanidad?
Es una pregunta muy interesante la que plantea Julio, de cómo poder incluir todos estos saberes, estas diversidades de saberes o ecología de saberes, como lo plantea. Y yo creo que es un desafío que quizás desde el Departamento de Enfermería y en la educación de los estudiantes, de nuestros estudiantes, se ha podido hacer concreto. No sé si quizás nos puede comentar algo al respecto de eso, Silvana, si es posible o existen estrategias concretas de esto, de tomar estos saberes y hacerlos interactuar con el aprendizaje de los estudiantes.
Sí, yo creo que el primer paso es el disponernos a confiar y a valorar y validar un saber, el saber de un otro, ¿no? Y el estar entonces abiertos y dispuestos a reconstruir algo nuevo en contexto. Y en ese sentido creo que con nuestros estudiantes el trabajo ha sido fuerte en ese sentido, en un poco quebrar estas lógicas del profesional que tiene el conocimiento absoluto y el disponerse, sobre todo en los espacios de trabajo comunitario, de atención primaria, el disponerse a conocer y a reconocer a esta persona, ¿no?, con la que estamos trabajando, y el entender entonces que no solamente, que ya no es válido solo entregar una información o decirle a la persona lo que tiene que hacer si eso no convive y no comulga con sus propias creencias, ¿no? Y con sus propios saberes. Hoy mismo, ¿cuánta resistencia tenemos a los procesos de vacunación, ¿cierto? Por el COVID, ¿cuántas resistencias tenemos a las medidas sanitarias, ¿cierto? Para prevenir el contagio. O sea, como profesionales, la necesidad que tenemos de reflexionar al respecto y de entender que no es posible continuar con un saber, con solo ser consumidores de un saber, solamente tomarlo y entregarlo, ¿no? Y creer que con eso entonces las personas van a cambiar o vamos a cambiar nuestros estilos de vida, ¿no? Cómo dentro de nuestras propias creencias, como comunidades, como grupos humanos, somos capaces entonces de construir un saber que sea coherente y que tenga resultados de salud esperados dentro de esta mirada de salud global, ¿no? Integral, que tiene que ver no solamente con una condición física, sino que también con las condiciones de vida, ¿no? Y en ese sentido creo que en Latinoamérica tenemos mucho trabajo por recorrer en términos de dejar solo de consumir un saber externo, ¿no? Un saber más europeo, más norteamericano, y poder investigar, sistematizar, construir, divulgar, en el caso de nosotros también que tenemos ese desafío por delante, un saber mucho más contextualizado, y que nuestros estudiantes sean parte de esos procesos, que nuestros estudiantes utilicen y construyan este saber de manera distinta, pero para eso sin duda hay que hacer un quiebre, ¿no? Paradigmático, muy, muy, muy potente, y que sin duda nos cuesta muchísimo.
Y creo que es muy importante lo que menciona, y sobre todo que este aprendizaje, este consumir de saber sea significativo para las personas, porque quizás muchas veces eso hace de que la persona no lo interiorice y no lo haga propio y no lo lleve a cabo. Y es donde quizás a veces fracasan muchas campañas educativas, puesto que a las personas a veces no les resulta sentido y no les hace sentido. Un ejemplo quizás concreto puede ser el programa de Origen Vivir Sano, en donde muchas campañas educativas a veces son muy poco aterrizadas a la realidad y a las personas no les hace sentido alguno. Y es ahí en donde existen fracasos importantes, en donde en realidad lo que está en el papel cuesta hacerlo llegar a lo concreto, a los hechos. Creo que es muy importante lo que señala Silvana. Hacemos un pequeño break y volvemos con el cierre de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud.
En los jardines humanos que adornan toda la tierra, pretendo de hacer un ramo de amor y condescendencia. Del compañero. una barca de amores que va remolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca. Y va anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca.
En Caleidoscopio de la Salud, ya para el cierre del programa del día de hoy, en donde hemos tratado el tema de la educación y la importancia de esta, sobre todo en el contexto actual, las nuevas formas, las nuevas metodologías y también los desafíos que se plantean al entorno educativo y a quienes ejercen esta labor en los distintos ámbitos. Y en ese sentido, Silvana, quisiera extenderte la invitación a hacerle un llamado y enviarle un mensaje a todos aquellos que ejercen la labor educativa en los distintos niveles en donde podemos visualizar esta.
Brevemente, solo la invitación a creer no solamente en nosotros, sino que también en las personas, en que podemos construir saberes contextualizados que nos permitan hacer una educación más humanizada, una enfermería más humanizada y una, para el caso nuestro, universidades más humanizadas.
Muchas gracias, Silvana, por tu mensaje. Julio, un mensaje a todos y todas las educadoras de Latinoamérica.
Mi mensaje es para que todas las personas estejan con esperanza. Meu mensagem de esperança para este momento: nós estamos com 210 mil pessoas que morreram por la COVID. Então, se temos esperança que isso vai passar e vamos todos nós aprender muito com isto que passou e queremos, então, não um novo normal, mas uma nova situação de vida para todas e com todos com direitos e com todas as pessoas possam ser incluídas nos projetos e nas políticas públicas.
Muito obrigado, Julio. Túlio, um mensagem também para a comunidade educativa.
Sim, eu queria hablar un mensaje para las hermanas, los hermanos que trabajan con educación, que mantenga también la fuerza, mantenga también una perspectiva de trabajo junto con los estudiantes, las comunidades, las personas que están de alguna forma trabajando y también las personas que sufren, las personas que traen alegría en este momento muy difícil para todos nosotros de la pandemia. La educación es nuestra fortaleza, nuestros instrumentos de trabajo, es la posibilidad que nosotros tenemos de superar esta situación y mantener la esperanza muy viva. nosotros hablamos aquí muy rápidamente de experiencias que comunidades tienen con nosotros de educación. Y también nosotros en la universidad hacemos una perspectiva formativa vinculada a las comunidades. Esta es la posibilidad que nosotros en Latinoamérica tenemos para tener una educación genuina, decolonial, y que nos da mucha alegría esta perspectiva. Muchas gracias.
Muchas gracias por tus palabras, Tulio. También Julio y Silvana, bueno, como parte del Caleidoscopio de la Salud también, un fuerte abrazo a todos aquellos que se están desempeñando hoy desde el rol de docencia, ya sea secundaria, primaria, también en los jardines infantiles, que es muy importante la educación desde un inicio, y hacer el llamado a llevar la educación a las comunidades, a contextualizarla, y tratar de que esto sea algo que haga sentido a los diversos espacios y a los diversos territorios. Yo creo que es una buena forma de poder generar cambios reales en torno a lo que es la educación, algo que es un pilar fundamental, como introducíamos el programa del día de hoy. Nos despedimos y los dejamos invitados para que en el mes de febrero puedan seguir nuestros programas. Hicimos una selección de los programas más importantes del año 2020, lo que va a estar muy interesante. Así que les invitamos a todas y todos nuestros auditores a estar muy atentos a lo que va a ocurrir en febrero con Caleidoscopio de la Salud. Nos despedimos y hasta la próxima. Nos vemos ya en marzo con programas directamente del Caleidoscopio. Un abrazo.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.